Esta es La Llamada de Medianoche, presentando su programa
Entre Amigas, un espacio especial de la mujer para la mujer. ¿Qué tal? ¿Cómo están, queridas amigas? Qué lindo volver a encontrarnos nuevamente con Natalia, con ustedes, con este programa y con este espacio tan especial para la mujer. ¿Cómo estás, Natalia?
Muy bien, Sandra. Muy contenta de estar juntas nuevamente en este espacio, en esta media hora que parece poquito tiempo, pero que vamos a disfrutar muchísimo porque tenemos, como siempre, tenemos recetas, tenemos lindos poemas y una buena entrevista que nuestras amigas no se pueden perder.
Una excelente entrevista. Vamos a estar hablando hoy con la doctora Vilma Balmaceda, que visitó nuestro país aquí en Uruguay. Una persona, una mujer, pero realmente entregada a lo que quiere hacer, a su trabajo, a su ministerio cristiano. Vas a ver qué lindo va a ser escuchar lo que la doctora está haciendo. Pero bueno, hay saberes y saberes. Y en este caso, Natalia es la doctora de la cocina, podríamos decirle así, ¿no?
Y se podría decir, para nuestras amigas tenemos siempre una receta especial que elegimos de entre un montón para que realmente disfruten de la cocina, que sea sabrosa y que también sea sana, como este flan de zucchini que podemos realizar. Necesitamos 3 zucchini frescos, 1 zucchini cortado en fetas, 200 gramos de puerros blanqueados, 200 gramos de puré de papas, 3 huevos, 300 centímetros cúbicos de crema de leche, 30 gramos de manteca, albahaca a gusto, sal y pimienta a gusto. Cortamos los zucchini frescos en cubos y los cocinamos en una sartén con manteca. Luego bajamos el fuego y los dejamos rehogar con sus propios jugos y los salpimentamos a gusto. Después los escurrimos bien y los procesamos o licuamos junto con los puerros que están previamente blanqueados. También le agregamos el puré de papas y las hojas de albahaca. Colocamos la preparación en un bol, en un recipiente que quede cómoda, digamos, para incorporarle la crema de leche, los huevos y salpimentamos a gusto. Luego vertimos la preparación en una flanera abundantemente enmantecada y lo cocinamos a baño María a 130 grados centígrados durante 45 minutos. Lo dejamos entibiar y lo desmoldamos y lo blanqueamos, blanqueamos las fetas de zucchini que teníamos reservadas desde el principio y las utilizamos para decorar este flan exquisito de zucchinis, muy sano y para disfrutar con toda la familia.
Tengo una lucha ahí porque no sé si es dietético o no, porque como hay que enmantecar tan abundantemente
y lleva crema de leche, pero bueno, es un buen balance entre verduras y la crema de leche, la manteca, que no es tan sana. Es un equilibrio.
Sí, un desequilibrio. Muy bien, pero muy rico parece, eso sí, ¿no? Para quienes no se tengan que cuidar tanto. Y bueno, y en cuanto a la música, vamos a elegir lo mejor para nuestras amigas y lo vamos a escuchar ahora. Regresamos, queridas amigas, luego de esta pausa musical y Natalia, tengo para compartir algo contigo. ¿Cómo has sentido algo acerca de la mediación, la negociación? ¿Son temas que te suenan?
Sí, me suenan de verlo por ahí en alguna película, ¿no? En otro ámbito, cuando hay una toma de rehenes y se necesita alguien que negocie entre esas dos partes para que todo salga bien, que todo sea beneficioso, que todos queden conformes y, bueno, sin ningún daño importante.
Así es, y de este tema vamos a estar hablando hoy con la doctora Balmaceda, pero busqué un texto, bueno, que tenga que ver con eso. Y vas a ver qué interesante ese texto. Dice así: no hace mucho tiempo, dos hermanos que vivían en granjas adyacentes tuvieron un conflicto. Este era el primer conflicto serio que tenían en 40 años de cultivar juntos. Hombro a hombro, compartiendo maquinaria e intercambiando cosechas y bienes en forma continua. Esta larga y beneficiosa colaboración terminó repentinamente con el excelente relacionamiento que tenían los hermanos. Comenzó con un pequeño malentendido y fue creciendo hasta llegar a ser un distanciamiento insoluble entre ellos, hasta que explotó en un intercambio muy fuerte de palabras amargas, seguidos de semanas de silencio. Una mañana, alguien llamó a la puerta de Luis, el hermano mayor. Al abrir este la puerta, encontró a un hombre con herramientas de carpintero. «Estoy buscando trabajo por unos días», dijo el extraño. «Quizás usted requiera algunas pequeñas reparaciones aquí en su granja y yo pueda ser de ayuda en eso». «Sí», dijo el mayor de los hermanos, «tengo un trabajo para usted. Mire el otro lado del arroyo, aquella granja. Ahí vive mi vecino. Bueno, de hecho es mi hermano menor. La semana pasada había una hermosa pradera entre nosotros. Nada nos separaba y él tomó su excavadora y desvió el cauce del arroyo para que quedara entre nosotros. Bueno, él pudo haber hecho esto para enfurecerme, pero yo le voy a hacer una mejor. ¿Ve usted aquella pila de desechos de madera junto al granero? Quiero que construya una cerca de 2 metros de alto. No quiero ver a mi hermano nunca más». El carpintero le dijo, «Creo que comprendo la situación. Muéstrame dónde están los clavos y la pala para hacer los hoyos de los postes y le entregaré un trabajo que lo dejará satisfecho». El hermano mayor ayudó al carpintero a reunir todos los materiales y dejó la granja por el resto del día para ir por provisiones al pueblo. El carpintero trabajó duro todo el día midiendo, cortando, clavando. Cerca del ocaso, cuando el granjero regresó, el carpintero justo había terminado su trabajo. El granjero quedó con los ojos completamente abiertos. Su quijada cayó. No había ninguna cerca de 2 metros. En su lugar había un puente. Un puente que unía las 2 granjas a través del arroyo. Era una fina pieza de arte, con todo y pasamanos. En ese momento, el hermano menor vino desde su granja y abrazando a su hermano le dijo, «Eres un gran tipo. Mira que construir este hermoso puente después de lo que he hecho y dicho». Estaban en su reconciliación los 2 hermanos, cuando vieron que el carpintero tomaba sus herramientas. «No, espera», le dijo el hermano mayor, «quédate unos cuantos días, tengo muchos proyectos para ti», le dijo el hermano menor al carpintero. «Me gustaría quedarme», dijo el carpintero, «mas tengo muchos puentes por construir».
Queridas amigas, otra oportunidad de poder tener un invitado en nuestra casa, otra oportunidad de hablar con la doctora Vilma Balmaceda, quien ya nos ha acompañado en otros programas y a quien le queremos, decíamos, exprimir, sacar el jugo y preguntarle acerca de todo lo que ella sabe antes de que regrese al país donde actualmente reside, Estados Unidos. Bienvenida, Vilma.
Muchas gracias. Feliz de estar nuevamente con ustedes.
Muy lindo tenerte por acá. Hablamos en otro programa acerca de otro tema, liderazgo, pero sabemos que tú das clases incluso, o sea, estás bien especializada y conoces acerca del tema negociación y mediación. Escuchaba ayer el comentario de alguien que, bueno, está en el ámbito eclesiástico y decía, bueno, ¿qué necesita un reverendo, un pastor para sobre el tema mediación? Esto es un asunto de los abogados, ¿verdad? Sin embargo, yo creo que vos tenés varias cosas para aclararnos al respecto.
Así es. Ciertamente es una visión muy tradicional el error de dejar solamente a las personas del ámbito legal resolver los conflictos.
Igualmente es una disciplina nueva dentro del ámbito jurídico, ¿no?
Es muy nueva y también allí también hay una falta de claridad, que se piensa que uno puede transformarse de ser un abogado litigante en una persona dedicada a la negociación y a la mediación básicamente con un curso de 2 meses. Porque realmente estamos hablando de toda una formación profesional para solucionar los conflictos. Por lo tanto, mi sugerencia al menos sería que esta nueva especialidad entre como parte integrante de la currícula regular de los estudiantes de Derecho, uh-huh, y no formar a nuestros abogados como litigantes durante 4, 5, 6 años, según lo que dure la carrera en este país, y luego en 2 meses pensar que van a ser doctos en solucionar conflictos con técnicas de mediación.
Uh-huh. De todos modos, me decías que esto no es algo exclusivo del ámbito jurídico.
No lo es.
Porque, te cuento, uh-huh, por lo menos en nuestro país, al comenzar toda esta corriente, se empezó a hablar de mediación, generalmente cuando se hacían los cursos se invitaban exclusivamente abogados. Después creo que hubo algún paso más, se invitaban, o en Buenos Aires había algún tipo de apertura para bueno, que los trabajadores sociales, por ejemplo, hicieran un pequeño ahí posgrado de sobre el tema mediación, que quizá ni posgrado llega a ser, como tú decís, porque es un periodo muy corto. Pero ¿cómo es esto de que puede ser abierto a otras disciplinas?
Por esencia, la resolución de conflictos requiere una visión interdisciplinaria. Y ciertamente los instrumentos legales ayudan para ver cuál es el marco de los derechos formales de las personas, pero tenemos que ir mucho más allá. Por lo tanto, quien se desarrolla en el ámbito legal, como quien se desarrolla en el campo de la psicología, en el campo de la pastoral, en el campo de la economía, tienen también una visión sumamente útil para ver el problema. Si el conflicto tiene elementos demasiado complejos en los que es necesario poder citar fuentes del derecho nacional, entonces se puede consultar la asesoría de un abogado o abogada que nos indique cuáles son los parámetros a seguir. Pero la visión del conflicto, el identificar los intereses de las partes donde reside la clave de la solución, esto es algo que perfectamente puede desarrollar cualquier persona. Simplemente lo que requiere es tener una mirada muy amplia, muy integradora de la situación de conflicto y no permitir que las emociones dominen el conflicto.
Cuando hablamos de conflicto, ¿de qué conflictos estamos hablando? Vamos a dar ejemplos porque a lo mejor nuestro oyente no se imagina exactamente de qué hablamos. De una pelea familiar, de una separación de empresas que se dividen, se pelean los socios y se dividen, de una cuestión de un divorcio, no sé, ¿de qué estamos hablando?
Efectivamente, toda situación que crea una tensión entre partes, entre personas, quiero decir, que se relacionan y que tienen intereses que requieren la colaboración del otro. Si entre tú y yo no existe ninguna relación y tú no tienes nada, material o inmaterial, que yo necesite, es prácticamente imposible que haya un conflicto entre tú y yo. Porque tú no me necesitas a mí, yo no tengo nada que tú requieras. Pero en el seno de la familia, en el seno de la iglesia, en el seno de un partido político, en una empresa, en cualquier esfera donde existen dos o más personas que tienen intereses que requieren de la colaboración del otro, ese es un espacio donde va a haber conflicto eventualmente. Y creo que tenemos que tener una visión no totalmente negativa del conflicto. El conflicto forma parte de la vida humana. Ciertamente no es una expresión del diseño perfecto de Dios, es más bien la expresión de la entrada del pecado en el mundo. Pero tenemos que verlo también como una oportunidad en que los seres humanos podemos mirar la situación, buscar la guía de Dios, utilizar técnicas que están al alcance de todos. Como repito, no se reducen solamente a quien maneja instrumentos legales y poder enfrentar una situación de manera integral. Esa es la clave, no ver la situación solamente en función de cuánto dinero estamos hablando y en eso se reduce el conflicto, porque no todos los conflictos son cuantificables.
Uh-huh. En la época de la iglesia primitiva, ¿te parece que había conflictos?
Efectivamente, recordemos aquel pasaje tan importante en Hechos que muestra cómo los discípulos del Señor, los apóstoles, no podían manejar debidamente las demandas del servicio de las mesas, que significaba la distribución de la ayuda social entre los miembros de la iglesia. Y vieron integradoramente que la situación no se limitaba simplemente a quien recibía un plato de comida. La situación en realidad y el conflicto estaba en que las personas que tenían la responsabilidad de liderar habían captado en sus manos todas las funciones. Tenían que delegar. En ese ejemplo, que es un ejemplo excelente el que tú citas, se aprecia lo importante que es ver el conflicto de manera integral. No era simplemente quién recibía un plato de comida, era cómo se distribuía la autoridad entre los distintos miembros de la iglesia.
Por eso hay que reconocerlo para buscar soluciones.
Exacto. La mejor forma de solucionar un conflicto, el primer paso, es aceptar que hay un conflicto, que el conflicto es parte de la vida humana, que no somos peores personas por estar viviendo un conflicto, pero sí vamos a ser mejores personas si lo admitimos y trabajamos en solucionarlo respondiendo a los intereses de todas las partes involucradas.
Muy bien, la actitud honesta. Con esto empezamos.
Así es.
Y vamos a escuchar música para luego seguir ahondando en este tema tan interesante: mediación y negociación.
La vida no es un sueño de ilusión, más bien es un proceso de elección. Unos son capaces de luchar y otros nunca lograrán avanzar. Como una lucha fugaz, sin tregua y sin piedad, unos podrán vencer y otros perderán. Oh, 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 dime dónde estás, desde dónde ves tú la puerta principal. No hay compromiso bilateral, o estás dentro.
Continuamos, amigas, con la doctora Vilma Balmaceda. Ella nos está visitando, bueno, en este recorrido por América Latina. En realidad, si bien vive en Estados Unidos, ella ama a Latinoamérica porque es originaria del Perú y está muy orgullosa. Si ustedes le vieran la cara ahora cuando menciono esto. Pero bueno, Vilma, nos estás contando acerca de la mediación. Y yo estaba pensando cuando te escuchaba en el bloque anterior, bueno, yo sé que los jueces o los abogados tienen determinadas técnicas para mediar, ¿verdad? Tienen que estar las personas a, no sé, una a un lado, otro al otro, no mirar...
Una mesa redonda.
Claro, no mirar mucho para un lado porque parece que estás inclinando tu favor hacia ese lado, no sé, toda una serie de técnicas. ¿Cómo podemos entonces imaginarnos que la iglesia, que no tiene esta preparación, el pastor o el padre de familia o la madre, bueno, o cualquier persona que no ha accedido a estas pautas, pueda mediar en un conflicto familiar, de la iglesia o, en fin, del ámbito que le toque?
Ajá. Sí, por supuesto, estas técnicas que tú mencionas, que son, digamos, más profesionales, son sumamente útiles cuando estamos en un contexto de mediación formal. Sin embargo, yo quisiera destacar que realmente todos nosotros, si tenemos esta visión amplia de la situación, podemos ser buenos mediadores si reparamos, aquí no quiero dar una solución simple, una fórmula paso 1, 2, 3, no se trata de eso, pero sí destacar que hay un elemento sustancial en la resolución de conflictos, y es este ejercicio de poder distinguir entre lo que la persona dice que es su posición y lo que es verdaderamente su interés. Y permíteme dar un ejemplo muy, muy sencillo y muy cortito. Uno puede desear en determinada situación poder conseguir algo, digamos, una oficina. Para mí es importante que a mí me den esta oficina, a mí me corresponde por mi puesto, por el tiempo que tengo en la empresa, en razones, yo quiero esta oficina. Esa es la posición, esa es la punta del iceberg, es lo que la persona expresa. Muchas veces es lo que las personas creen que quieren. Ese no es el interés. ¿Cómo sabemos cuál es el interés? Le preguntamos a la persona que, obviamente en el ejemplo, hay una competencia por la oficina, alguien más también la quiere, si no, no habría conflicto, naturalmente. Entonces, lo que tenemos que preguntarle a las personas es, ¿por qué esta oficina? Uno dirá, es el tamaño correcto debido a las funciones que yo realizo de diálogo con los empleados, etcétera. O da la privacidad suficiente para el tipo de trabajo que yo realizo que requiero mucha concentración. Esta oficina, en otra situación, tiene las características de ventilación que yo requiero porque tengo un problema de salud y necesito, etcétera, etcétera. O soy una persona muy calurosa y esta es la oficina que tiene el aire acondicionado, la otra no. N situaciones. Entonces, cuando nosotros hacemos este ejercicio de preguntar a la persona, ¿por qué quieres esto que tú dices es lo que quieres?, podemos ir buscando alternativas. Probablemente la oficina amplia que uno quiere, realmente la quiere no tanto por lo que es amplia, sino porque tiene determinadas características que una oficina alternativa podría proveer. Por supuesto, cuando los recursos son limitados, las alternativas también van reduciéndose. Pero probablemente sea mucho más fácil solucionar un conflicto cuando conocemos por qué uno quiere lo que dice querer, que simplemente trabajando a nivel de la punta del iceberg. Ahora, si me permites profundizar un poquito más, los intereses son de distintos tipos. Y solamente tres para mencionarlos son los de carácter sustantivo, que tienen que ver con la sobrevivencia, el poder responder a las necesidades básicas de la persona. En segundo lugar, los intereses de carácter emocional, que por ser no materiales no son menos importantes. Y los pseudo-sustantivos, que son más bien estas cargas emotivas que uno tiene cuando está muy ofendido por alguna actitud de otra persona. Estos últimos, los pseudo-sustantivos, son los que muchas veces dificultan la solución de un problema, la solución de un conflicto, porque crean barreras de comunicación. La mediadora, el mediador, sea una persona en el seno de la familia, sea el pastor en la iglesia, el maestro o maestra dominical, en un contexto de iglesia, un compañero de trabajo en un contexto de oficina, lo que tiene que hacer es poder ayudar a que se disuelvan estos intereses pseudo-sustantivos, los que están dañando la comunicación entre las partes. Primero trabajamos en eso, establecer un puente de comunicación. Luego ayudamos a las partes a no quedarse en la punta del iceberg, sino más bien descubrir ellos mismos por qué quieren lo que quieren. Esos son los intereses. Sobre eso se trabaja una solución que responda a los intereses de las partes.
Una pequeña pregunta, porque ya nos vamos a la música. O sea, contéstala brevemente, pero la pregunta creo que da para bastante. ¿Tenemos que ayudar a la persona que está en conflicto a conocer cuál es el verdadero motivo de su demanda, o simplemente debemos actuar sobre ese verdadero motivo aunque la persona no se dé cuenta?
No, una buena mediación es una mediación que ayuda a la parte en conflicto a entenderse a sí misma primero, a identificar qué es lo que necesita, por qué quiere lo que dice querer. Porque si solamente nos reducimos a la demanda, a lo que yo llamo técnicamente la posición de la parte en conflicto, va a lograr una solución, entre comillas, va a ser un producto que cuando lo mire bien no le va a satisfacer, porque es superficial, no está respondiendo a lo que la parte realmente necesita. Y además que resolver un conflicto a ese nivel es mucho más difícil, porque muchas veces las partes dicen querer lo mismo y solamente hay recursos reducidos para proveer a ambos.
Bueno, ahora sí, vamos a la música, y en el tercer bloque, una pregunta fundamental. Una pregunta fundamental. Así habíamos terminado nuestro bloque anterior, pensando en lo que, bueno, yo ya tenía en mente para decirte, Vilma. El Señor Jesucristo, nuestro modelo, nuestro líder, y bueno, una persona que de alguna manera, no sé, ha mediado entre Dios y nosotros. Contame acerca de eso, porque si algo me gusta hacer caso, respeto todos los conocimientos, las pautas de la mediación formal, todo, es bueno, ¿qué nos dice Jesucristo de esto?
Así es. Antes de la venida de Jesucristo al mundo, había un conflicto irresolvible entre la humanidad y Dios. Creo que todos nuestras oyentes conocen bien a qué me refiero. El orgullo humano, que había creado tal barrera entre nosotros y nuestro Creador. Y Jesucristo es el ejemplo máximo del mediador, no solamente porque Él viene a disolver esa barrera que nadie más podía echar abajo, sino que además crea un puente de comunicación, una vía fluida. Y justo en el bloque anterior estábamos mencionando esto. Muchas veces en los conflictos no es el tema sustantivo lo más difícil de enfrentar. Es toda esta carga pseudo-sustantiva, toda esta carga emotiva de ofensas, de rencor, de injusticias que se han desarrollado. Y Él viene a crear el puente de comunicación entre Dios y los hombres. Entonces, Él se erige como el mediador más excelso. ¿Por qué? Porque siendo Dios y siendo hombre, y siendo el único que es Dios y hombre al mismo tiempo, comprende perfectamente ambas partes y provee el entendimiento que se requiere para satisfacer lo que cada una de las partes anhela. Y eso, ese anhelar que nosotros tenemos es el poder tener comunión con Dios. Y Cristo lo hizo posible mediante su cruz, echando abajo la barrera inmensa de separación que existía entre nuestro Creador y nosotros.
Es precioso pensar en esto, que ha sido una realidad para todos los que lo hemos reconocido. Y ahí, como decías en el bloque anterior, es necesario reconocer el conflicto. Y muchas veces podemos conocer la historia, ¿no? Bueno, Dios vino, se hizo hombre, vino a morir por los pecados de los humanos. Pero bueno, lo conozco como un hecho histórico. Sin embargo, es necesario reconocer
que... ¿Un mito?
Sí, también hay gente que lo considera un mito. Es importante que como persona, cada uno de nosotros lo reconozca como un conflicto en mi persona.
Así es. ¿Y ¿no? qué es la
Yo
fuente?
Tengo un problema, una separación con Dios que no puedo Así resolver es. Y necesito de este mediador.
Y que es fuente de muchos conflictos. Yo he sido testigo de cómo cuando una persona encuentra la paz con Dios, entonces encuentra la paz consigo mismo y tiene los recursos para poder hacer la paz con gente con quienes han tenido conflictos por siglos en su vida, por décadas, quiero decir, esta forma exagerada que tenemos los peruanos de hablar. Y es que el estar en Cristo, el tener a este ejemplo supremo de mediador en nuestra vida, que reina en nuestra vida, nos da recursos que las personas sin Él no los tienen. Porque la barrera de la que hablábamos hace unos segundos está allí. Y esa barrera es además una venda que no permite ver las cosas en el mundo con claridad. Y muchas veces esa venda nos hace ver todo en términos materiales. Y la vida es mucho más que las cosas que se ven. Y es Cristo mismo quien nos da la luz cuando Él viene a nuestra vida para poder mirar los conflictos desde otra perspectiva. Y nos permite entonces encontrar soluciones duraderas a conflictos que muchas veces se extienden toda la vida.
Doctora Balmaceda, la verdad, un privilegio haberla escuchado.
El mío.
Por su capacitación técnica y profesional, y sabemos que es una docente de muchísima experiencia, pero además porque podemos conjugar en usted o en ti estas dos cosas, ¿verdad? La capacitación y la excelencia en lo profesional, pero también esta vivencia de lo que Cristo ha hecho en tu vida y que puedes reconocer también lo que Cristo hace en la vida de los otros.
Y permítanme expresarles mis felicitaciones por este trabajo que ustedes desarrollan, porque a través de la radio pueden motivar y llevar la palabra de Dios y la luz de Cristo a muchos rincones que estoy seguro que solamente en el cielo ustedes van a ver las dimensiones de la obra que están realizando. Así que para la gloria de Dios.
Que así sea. Muchas gracias y que Dios te bendiga mucho en nuestro país y también en tu ministerio en general.
Muchas gracias igualmente y un beso a todas las oyentes, especialmente a mis paisanas.
Muy bien, amigas, llegamos al final y retomando un poco lo que leía Sandra antes de la entrevista, los puentes. Nosotras también tenemos un puente para comunicarnos con ustedes, para que ustedes también se comuniquen con nosotras. Son las vías de contacto. Recuerden que nos pueden escribir a la obra misionera Llamada de Medianoche, casilla de correo 6557, Montevideo, Uruguay. También lo pueden hacer de forma electrónica, entreamigas@llamadaweb.com o visitarnos en la página de la obra misionera Llamada de Medianoche, www.llamadaweb.com. Nos encontramos en el próximo programa y que Dios la bendiga.